sobre esfuerzo. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este martes 21 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora al recorrido informativo habitual en nuestro espacio Cuba al Día, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Es extensivo a nuestro técnico, un placer en la tarde de hoy, Efraín García, al frente del control técnico del espacio, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción general del espacio. En la tarde de hoy, bueno, pues, la agenda cargada del COVID-19 en el ámbito nacional, la realidad nacional, lo que están enfrentando los cubanos, lo que dice y lo que no dice la prensa cubana, que, por cierto, la última información dada por el Ministerio de Salud Pública en el parte de este martes a las 11 de la mañana, registran 50 nuevos casos de coronavirus en el país, elevando la cifra total de casos a 1.137. Ya hay 2.279 pacientes ingresados y el número de fallecidos, que sumó dos en esta jornada, se eleva a 38. Y esa es la información que dio el Ministerio de Salud Pública a las 11 de la mañana. Vamos en la tarde de hoy a tener información del resultado de una protesta que hubo en Pinar del Río, en San Diego de los Baños, específicamente el pasado viernes, ante la presencia de enfermos del territorio pinareño con COVID-19, sospechosos que iban a ser internados allí. Sin embargo, interesantemente, pues las personas de la ciudad protestaron y ayer lunes hubo un resultado, y vamos a hablar con un matrimonio desde el territorio para tener conocimiento sobre el resultado de la labor que hicieron estos residentes en el lugar. Sumado a esto, vamos a hablar también con varios cubanos en varias provincias este martes 21 de abril, cómo anda el tema de las colas, cómo anda el tema del desabastecimiento, a pesar de las medidas restrictivas, a pesar de las medidas de distanciamiento, a pesar de lo que ofreció el gobierno. En la mayoría de las provincias del país continúa el desabastecimiento y las colas. Y ese va a ser tema central en nuestro espacio de hoy. Y vamos a finalizar en la tarde de hoy con un invitado especial. Como siempre, tendremos aquí a nuestro colaborador, el profesor Elías Amor Bravo, directamente desde Valencia, España, con una nota algo diferente en la tarde de hoy. Vamos a hablar de la presentación de Elías, de su último libro sobre la economía cubana. ¿Dónde está el libro? ¿Cómo es posible? Y los temas que representa el mismo en el contexto de la economía nacional. Nos vamos ya con nuestros primeros invitados en la tarde de hoy. Presentamos desde, pues, San Diego de Baños, allá en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, a este matrimonio de opositores, Esteban Agete Abascal, periodista independiente. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Mundo Libre.
Buenas tardes.
¿Me escuchan?
¿Cómo no? Lo escuchamos perfectamente de San Diego de los Baños. También tenemos a Katia Hernández Torres, del Movimiento Dignidad, ahí en San Diego de los Baños. Katia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, empezamos contigo, Katia. Siempre hablamos de noticias malas en cuanto a la disidencia. El pasado viernes ustedes hicieron una labor de sociedad civil. Más de 70 residentes de San Diego de Baños salieron a las calles a protestar ahí, en la ciudad de San Diego, ante el arribo de un ómnibus que traía personas sospechosas de coronavirus a hospedarlo en el Hotel Libertad. Ustedes protestaron, posteriormente fueron al día siguiente arrestados, pero ayer hubo una noticia, y es importante decirlo, han sido retirados los pacientes desde el Hotel Libertad. Cuéntanos, Katia.
Bueno, pues sí, viernes en la tarde, un ómnibus, una diana, aquí en el municipio de Los Palacios, trajeron a esas personas, por mucha resistencia que el pueblo hizo, una labor muy bien difícil. Bueno, los dejaron ahí y pasó el sábado y el domingo lo retiraron a las 5 de la tarde, desinfectaron todo, fumigaron, hicieron todo lo indicado en este en esta situación de coronavirus. Y lo sacaron de aquí,
¿Y cuál? Lo sacaron de allí porque ustedes, los residentes, habían protestado que como en San Diego de los Baños no había ningún caso, ustedes no querían esa exposición. Esto es lo que se planteó en la protesta del viernes.
Sí, sí, así es.
Ahora, así mismo ¿cómo no? Esteban, en el caso tuyo, luego del arresto del sábado, usted fue multado por 3,000 pesos. Sin embargo, valió la pena, la multa es cuantiosa, pero lograron. Cuéntanos.
Exacto, mire, como decía mi esposa Katia, en horas de la tarde del viernes, viernes-sábado, trajeron esa guagua inesperadamente, y realmente los pobladores de los palacios de San Diego de los Baños no esperaban esto sucediera. Todo el mundo estaba en sus casas tranquilo, normal, y de buenas a primeras empezó la noticia a regarse por el pueblo de que iban a traer un ómnibus con 14 pacientes sospechosos de COVID-19. Cosa que alertó rápidamente al pueblo. Vimos una respuesta inmediata. Aquí no hubo nada improvisado, o sea, nada preparado, todo fue improvisado. Las personas se alentaron con esta situación y salieron de forma inmediata ahí a la cercanía del hotel, se pararon frente al hotel. En el primer momento habían 15 personas y después, a medida que fue pasando el tiempo, fueron sumándose más personas hasta llegar a un promedio de 70 o de 70 y pico personas. La respuesta también de la policía, política, incluso guardias forestales que estaban en ese momento, fue también inmediata. Cuando ellos vieron la movilización del pueblo, rápidamente el sistema se montó, como dicen aquí, y salieron para allá, cosa que el pueblo también hizo frente y le pidió respuesta al gobierno, le pidió respuesta a la policía, a los que estaban allí en el momento, que había personal de salud pública, que qué es lo que estaba pasando, que no era posible que San Diego de los Baños, siendo un poblado sano, sin ningún caso de COVID-19, que fueran a traer de otro lugar hacia acá un grupo de casos, a lo cual ellos alegaron que sí, que el hotel ya desde marzo estaban preparadas las condiciones para alojar a cualquier paciente con características de aislamiento ahí en ese hotel, cosa que ningún sandiaguero sabía. Eso fue una decisión que se tomó a puerta cerrada y se le informó al pueblo en el momento que ya se estaba realizando, por supuesto, porque ellos sabían que si lo hubieran informado con tiempo, el pueblo no iba a estar de acuerdo. Quiere decir que fue un engaño más y una mentira de parte de ellos.
¿Cómo no? Esteban, algo que es importante, y nos decía la productora, y es un punto. El gobierno cubano, la política que ha hecho es cuando hay alguien que es sospechoso porque ha tenido contacto con un enfermo, lo meten y lo aíslan 14 días. Sin embargo, sospechosamente, por la protesta que ustedes dieron, el viernes los pusieron y 48 horas después los sacaron, atípico con la realidad. Yo creo que esto no se corresponde con el periodo, como dibuja el diario guerrillero de Pinar del Río, que es que no tenían nada, es que lo sacaron por la presión ciudadana.
Bueno, por supuesto, el protocolo de actuación es ese, de que aunque no dé positivo, se mantiene 14 días más en aislamiento hasta que ya pase ese tiempo de, no es cuarentena, pero bueno, es parecido a una cuarentena. En este caso, nosotros estamos convencidos, estamos seguros de que fue debido a la presión que se le hizo por la parte del pueblo y por la parte de nosotros como opositores, toda la información a tiempo, veraz, y gracias al apoyo internacional que tuvimos de parte de ustedes en todo tiempo.
No, y es importante poner en contexto que la protesta de ustedes no era contra los señores de la tercera edad, es contra las autoridades que irresponsablemente no escogieron un lugar más aislado y seguro para exponer a la ciudadanía.
¿Qué pasa? Que ellos han querido hacer entender que la protesta de nosotros fue en contra de los ancianitos. En ningún momento, porque humanidad se sobra. En realidad la protesta no solo de nosotros, del pueblo de San Diego de los Baños, fue precisamente, en primera, por mentirnos. En segunda, por no informarnos a tiempo y mantenernos todo el tiempo desinformados. Y en tercera, que habiendo otros lugares con mejores condiciones de aislamiento, pudieron haber puesto a esos ancianitos en otro lugar. No fue precisamente en contra de ellos. Ellos quisieron hacerlo ver así, e incluso muchas personas que estuvieron en la protesta, desgraciadamente, después se dieron y al otro día fueron allí, y cuando fueron a retirar los viejitos y le pidieron disculpas a los viejitos, le dieron un apoyo monetario, porque ellos se sintieron como que era tanta la presión de parte del gobierno, se sintieron quizás hasta confundidos porque pensaron que ellos eran culpables de que habían hecho algo, pero en realidad no fue el pueblo eso no era lo que estaba pidiendo el pueblo sencillamente estaba pidiendo que habían otros lugares de aislamiento con mejores condiciones, donde pienso, no se ha dicho nada para dónde están esos ancianitos, pero me imagino que los han de haber trasladado para alguno de esos otros lugares.
Cómo no, antes de pasar con Katia, Esteban, a ti te multaron por 3,000 pesos. Hay una actividad en la capital cubana de otros activistas que no la pagaste o no la vas a pagar.
No, yo no considero que debo pagarla porque yo no soy culpable de nada, ¿me entiendes?
¿Cuál fue el argumento que usaron multarte por 3,000 pesos?
Ajá, el capitán que me atendió era un capitán, no, por supuesto ellos no se identifican con nombre ni nada, se identifican por los grados que tienen y por el número de él, estaba vestido de azul. Él me dice que si yo sabía lo que era propagación de epidemia, yo le expliqué que si yo sabía lo que era propagación de epidemia, entonces me dice, mira, se te puede, en ese momento que me estaba interrogando ahí, me dijo, se te puede acusar por un delito de propagación de epidemia que va de 3 meses a 1 año de privación de libertad. En este caso lo que se te va a hacer de momento es multarte por 3,000 pesos por violar todos los reglamentos de protocolo, por impedir que la evacuación a tiempo de esos ancianitos y por propagación y por información de a las redes de todas estas informaciones que han salido. Cosa que yo no estuve de acuerdo, no le firmé ningún papel, pero bueno, ellos actúan, se quedó con mi número de teléfono y me dijo que bueno, que en todo caso sería llamado posteriormente de acuerdo a lo que ellos decidieran que iban a hacer conmigo. Hasta ahora, hasta el momento que estoy hablando con ustedes, no me han llamado. No sé qué va a pasar.
Katia, quiero volver contigo. ¿Cuál es la situación? Hoy es martes, 21 de abril. ¿Cuál es la situación en San Diego de Baños, de los baños en el municipio de Los Palacios con los desabastecimientos?
Bueno, esto es una situación bien, pero bien difícil. Aquí en San Diego de los Baños no hay nada. Aquí la comida está súper que pésima. Aquí no aparece nada, no han traído, no nos han abastecido más nada, ni los mercados, ni la bodega, ni las tiendas, nada.
Aquí ¿Y hay gente en la calle?
Bueno, la gente está desesperada, pero no hay casi nadie en la calle. Hay pequeñas personas que hacen cola de un día para otro por una posible que va a entrar el detergente, que va a entrar el pasta de dientes, que va a entrar el jabón, pero son colas fantasmas que las están haciendo porque el pueblo está desesperado. Es que no hay nada, no tenemos nada, ni tan siquiera arroz para comer. Pero así está la situación aquí en el municipio de Los Palacios, en San Diego de los Baños.
Esteban, un minuto que nos quedan. ¿Cuál es la situación? El gobierno prometió que iba a racionar los alimentos y que lo iba a vender incluso de manera racionada lo que estaba en las TRD. Iban a dar módulos, pero no está pasando esto.
Mira, actualmente la situación aquí en San Diego de los Baños es pésima. Aquí no hay nada en las tiendas, ahora en estos momentos no hay nada en las tiendas. Se está haciendo una cola desde ayer esperando que pueda entrar el pollo, detergente y alguna cosa a la tienda. Cosa que realmente van a coger muy pocas personas porque lo que traen es un poquitico nada más. Aquí no hay aseo personal. De hecho, hace ya días que está fallando, ya digamos 15, 20 días que no está entrando tampoco agua potable ni tampoco hay pasta de dientes ni aseo personal. Esto está pésimo, hermano, muy 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 mal, muy malo en este momento.
Como no, Esteban y Katia, matrimonio de San San Diego de los Baños en Pinar del Río, y nos mantenemos en contacto en los próximos días con ustedes aquí en vivo para toda Cuba a través de Radio Martí. Gracias a ambos, y de allí nos vamos a Huira de Melén, en la provincia de Artemisa, el contacto con una denuncia, el periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello, en instituciones del Estado, donde se elaboran alimentos, como dijo el gobierno, para vendérselos subsidiadamente a los cubanos, hay fraude y hay extorsión. ¿De qué se trata, Jorge?
Buenas tardes, Tomás, para usted y toda la radio. Sí, quiero hacer a la República la denuncia que se está haciendo fraude prácticamente en Huira de Melena con el problema de los alimentos estos que se elaboran en los centros de elaboración y restaurantes para ofertarlos a precios módicos a la a la familia cubana. ¿En qué se basa mi denuncia? Es que simplemente con esta escasez de arroz que hay en todo el municipio, obliga al 99% de la familia a adquirir, a acudir a esos lugares, a buscar, a comprar 10, 12, 13, 14 raciones de arroz, una X cantidad según la cantidad de comensales que tenga la familia, y se le incrementa mucho, le va a hacer un gasto excesivo por los precios. ¿Por qué? Estos precios, al principio empezaron a vender la ración de arroz a un precio módico de unos 50, 2 pesos por ración. Un módulo, pero bueno, te daba la opción de que tú podrías comprar 20 pesos, 30 pesos diarios de arroz y sustituiría suplía el faltante de arroz que había en la comida y ya lo demás, bueno, se buscaba en la casa. ¿Qué sucede ahora? Que ya no es así. Ya parece como prácticamente todo el grosor de la familia en este municipio tiene que acudir a esos lugares por la escasez tan grande de arroz que hay en la zona. Entonces ya están obligando a las personas a comprar el módulo completo, que encarece enormemente de que tienes que comprar obligatoriamente impuesto los demás productos, si no, no te venden el arroz. Costaba 2 pesos, 3 pesos la ración, ahora le cuesta 8 pesos, 9 pesos al comenzar prácticamente que vaya a adquirir cada unidad. Esto no fue lo que el régimen dijo, Díaz-Canel y Marrero Cruz, dijo que se iban a liberar, a dar productos subsidiados, el arroz, debido a esta situación que había con el arroz, y simplemente están haciendo todo lo contrario. Las personas se están quejando, se están manifestando en el gobierno municipal, a las entidades de finanzas y precios, a los inspectores, y si no se les da una respuesta, esto está ocasionando una gran situación económica para la familia en este sureño municipio de Artemiseño.
¿Y pasa con el arroz o pasa con otros productos también?
Generalmente le están subiendo el precio a todos los productos.
Las cajitas de alimentos elaborados que venden las unidades estatales, ¿cuánto lo están vendiendo?
No se está vendiendo cajita. Tienes que llevar tú el recipiente para envasarlo. Y la otra, que se está viendo muchas anomalías y no hay inspectores ni sanitarios ni inspectores populares que se hagan eco de esta situación, porque incluso están timando a los consumidores, a los clientes, porque no les sirven la comida delante de su... No están verificando realmente lo que están llevando. Yo fui víctima de una situación como esta y tuve una discusión con el administrador de la unidad gastronómica La Delicia, Lingüira de Melena, en el cual le dije, ¿cómo yo estoy seguro que tú me estás despachando las 10 raciones de arroz que yo estoy comprando si yo no sé lo que me están dando? Usted se lleva el pozuelo para adentro y lo que me trae, yo no sé la cantidad. Es decir, que no hay una veracidad en la atención al consumidor también, a pesar de todos los incrementos de precios que hay. Esto es una denuncia que es palpable, yo realicé varios Twitter, incluso a la Presidencia de la República, a la Fiscalía General, haciendo pública esta denuncia, porque es un atropello más al pueblo en esta situación tan difícil de pandemia y por la COVID que estamos viviendo, por la pandemia y por la situación alimentaria, que es tan grave como la misma pandemia.
Gracias, Jorge Bello, en Guira de Melena. De Guira nos vamos a la bella capital espirituana, en Santi Espíritu, el periodista Adriano Castañeda, que en las últimas horas, en su página de Facebook, en redes sociales, ha puesto lo siguiente: continúan las colas en Santi Espíritu, gente en la calle, colas, y la necesidad y el desabastecimiento sigue permanente en la ciudad. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para la audiencia de este importante programa.
Bueno, ¿qué está pasando este martes, 21 de abril, ahí en Santi Espíritu? ¿Siguen las colas y la gente en la calle, el desabastecimiento? Con el reporte, cuéntenos.
Sí, Tomás, los espirituanos continúan enfrentándose cada día a este la peligrosa pandemia del coronavirus. Los abastecimientos continúan siendo pobres, muy pobres. Hoy te sacan el pollo, mañana el detergente, pasado un poco de aceite, en pocas cantidades, tienen que estar la gente en las colas. Ahí está, hay hambre, ya en estos momentos hay mucha hambre, un hambre se ha agudizado, es incontrolable la aglomeración de personas, es un desespero para obtener alguno de esos productos que son déficit, que vienen de antaño. Ayer mismo una persona se desmayó en una de las tiendas aquí del Boulevard, según tenía alguno de los rasgos del coronavirus, de los síntomas del coronavirus. Cerraron el Boulevard y con un equipo de presión comenzaron a desinfectar con cloro toda la calle del Boulevard. Te digo más, Tomás, en este caso el arroz se desapareció de la mesa de cubanos, no existe arroz en ninguna parte de la ciudad de Santi Espíritu.
¿Y la carne de puerco? ¿Y la carne de puerco?
La carne de puerco en la plaza de mercado a precios, subieron los precios. No pueden los inspectores con esas personas, parece que están dejando los que lo vendan a precio altísimo. Tienen en las pizarras que ellos tienen a un precio, a precios anteriores, a 30 pesos el bistec, y lo están vendiendo de persona a persona a 50 pesos la libra de bistec. No hay
Adriano,
quien, no hay
y el racionamiento que ofreció el gobierno, que iban a obligar a que ustedes enseñaran las tarjetas y en las TRD se le iba a vender pollo y eso regulado. ¿Qué está ocurriendo con esto?
Mira, ahí esta tarjeta es una la tienda de La Habana de aquí, pero son colas inmensas, Tomás. Son colas inmensas, 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 colas de 600, 700 metros de largo. La policía no puede controla la entrada de la tienda. Imagínate tú, llevamos más de 2 meses los espirituanos sin pasta dental y jabón, ni en las tiendas TRD existe el jabón. La higiene brilla por su ausencia. La policía continúa multando constantemente a las personas, 150 pesos el mínimo si te ven nada más con la nariz afuera, una persona que esté fumando y demás, salen a la calle, no abre cabeza la situación esta, sino a imponer multa. Te puedo decir que las placitas estatales no rebasan de 1 a 2 productos, el plátano de muy mala calidad. Te puedo decir por acá un complemento que la zona sur, ahora tenemos una situación muy grave con el abastecimiento de agua, no hay agua, hay un déficit de agua tremendo, y muchas personas, Tomás, que hasta personas con hijos y demás que no tienen, que son cuantapropistas, que no tienen, que están desprotegidos, no tienen seguridad social porque no tienen trabajo. Aquí está todo parado. El gobierno sigue hablando en sus medios y demás y no hay nada en concreto, algo que beneficie a la gente.
Gracias, Adriano. Se nos acaba el tiempo. Sí. Adriano Castañeda con el reporte de este martes aquí para nuestro espacio Cuba al Día. Nos vamos a la pausa informativa. En breve regresamos con nuevos invitados.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando Cuba al día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al día este martes 21 de abril. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, en este recorrido informativo a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Vamos a poner en perspectiva, seguir en este recorrido informativo, algunas noticias de última hora. Pues hablábamos del reporte en una tarde noticiosa, como siempre aquí en este espacio, el reporte de el Ministerio de Salud Pública a las 11 de la mañana del día de hoy con los últimos datos. Sin embargo, pues también hay una nota importante. La prestigiosísima organización Reporteros Sin Fronteras, en su reporte anual mundial sobre la libertad de prensa correspondiente al año 2020, ha bajado la puntuación cubana incluso en 2 puntos. Y se encuentra en los últimos 12 meses. La organización mantiene a Cuba como el peor país de las Américas en cuanto a libertad de prensa. Sumado a esto, pues continúan las colas y el desabastecimiento a lo largo y ancho del territorio nacional. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, ha emplazado este lunes a los artistas y escritores de la isla que justificaron el fusilamiento de 3 cubanos negros durante la Primavera Negra en 2003, a pedir al gobierno de Cuba la eliminación de la pena de muerte. Esto es lo que tenemos, el panorama informativo nacional. Intentábamos hablar con Pedro Acosta, no ha sido posible. Vamos a ver si será, si no, pasaremos con otros invitados en esta tarde. Y vamos a cerrar hoy pues con un invitado de lujo, nuestro colaborador, el destacadísimo economista y académico cubano, profesor de la Universidad de Valencia de Economía, Elías Amor Bravo. Pues vamos a tener el gusto de presentarlo, porque acaba de salir su último libro publicado, Economía Cubana 2009-2019. Y ya está en el formato Kindle e impreso. Y nos gustaría pues que tenga la generosidad de compartir con nosotros el análisis del libro, los pormenores, su reflexión sobre el contexto económico, sobre todo lo importante, porque este libro data sobre la estadía del raulismo al frente del gobierno cubano y nos gustaría que nos ofreciera Elías algunos pormenores de lo que plantea el libro y cómo se puede obtener el mismo. Muchos cubanos que estamos fuera del país, por supuesto, y que escuchan Radio Martí, que van a estar interesados en obtener el mismo. Esto es lo que nos proponemos en esta segunda parte del espacio. En cuanto a las cifras, vamos a reiterarlas nuevamente. En el boletín de las 11 de la mañana, el Ministerio de Salud Pública en el día de hoy pues informó que se registraron 50 nuevos casos de coronavirus en todo el país, elevando la cifra a un total de 1.137 casos, 2.279 pacientes ingresados y el número de fallecidos se elevó a un total de 38, según lo confirmado en la tarde de hoy. Vamos a seguir con nuestro próximo invitado. No hemos podido hablar con Pedro Acosta en La Habana, pero sí tenemos el contacto ya ahí en Lugardita, en Quemado de Güines, con el agricultor Ibar González. Ibar, buenas tardes y gracias.
Muy buenas tardes, Tomás, y a Patricia en la producción.
Ibar, ¿cómo andan las cosas por ahí, por Lugardita, en Quemado de Güines? El desabastecimiento, ¿qué nos puede decir una comunidad bastante rural en el territorio villareño, aquí a las 2:36 de la tarde, este martes 21 de abril? ¿Cómo anda la situación ahí?
Bueno, caótica, Tomás. La semana pasada mismo hubo una cola aquí de pollo y aceite, y vino el jefe de la Defensa Civil, vino el jefe del MININ, el jefe de la Seguridad de Estado, el primer secretario del partido, gente del gobierno, y aquello fue terrible, porque hay mucha necesidad, Omar, Tomás, hay mucha necesidad. Estamos pasando por una... ¿Para qué te voy a contar? Esto es incalculable.
¿Qué están vendiendo? Dicen que el pan lo están vendiendo cada dos días y hay escasez. Sí. No hay carne de puerco, no hay nada. Cuéntanos.
No, carne de puerco no hay ninguna. Carne de res, eso, ni hablar de eso. Ni pescado. De hecho, somos una isla. Estamos rodeados de mar y no tenemos pescado para comer. Y más a nuestro municipio, que tenemos una cooperativa pesquera de Carata. Eso, ni hablar de pescado. Ni siquiera calaria. Ahí un poco de papa que están mandando en vez cuando, un poco de plátano que tenemos por acá, es vianda, pero con eso lo resolvemos. Si no tenemos nada que echarle de carne, ni siquiera de sazones.
¿La cuestión de frijoles y arroz?
Bueno, el arroz está súper perdido. El arroz, ya aquí empezó a coger un poquito de frijoles, están cambiando por el arroz, pero que no aparece. El arroz está súper perdido. Y el frijol, ni hablar de eso. Estamos pasando la de Caín.
¿Y la policía y las colas todavía? ¿Las personas están en la calle?
La policía es un órgano represivo y ahora con todo esto de la pandemia ellos están súper, súper. Mira, este señor de allá de Quemado, que de hecho, y lo reitero y no me canso de decirlo, estaba en estado de embriaguez, una persona que está alcohólica, le metieron 12 años. Simplemente por no tener el asabugo, porque se manifestó ahí, tuvo sus discusiones, pero el hombre estaba borracho, entonces, 12 años. Entonces la policía está que 100 pesos y te coges el asabuco, y si un poquito más para acá y para allá, 3.000 pesos, y están súper agresivos, súper violentos.
Gracias, Ibar. Ibar González con el reporte desde ahí, Lugardita, en Quemado de Güines, en el territorio villareño. A pesar de las promesas del gobierno cubano, pues el desabastecimiento continúa a lo largo y ancho del territorio nacional. Hemos hablado con personas en Pinar del Río, en Artemisa, hemos hablado ahora en Villa Clara, hemos hablado con personas en Santi Espíritus y ahora vamos a tener el contacto en lo más oriental del territorio nacional, en Guantánamo, Cuba, el contacto ahí con otro comunicador independiente, Anderlay Guerra Blanco. Muy buenas tardes, Anderlay.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, ya llevamos en esta pesadilla mundial, ¿no? Rumbo a un mes de encierro a nivel internacional. Hay países que llevan incluso mucho más. En Cuba no es la excepción. ¿Cuál es la situación? Ustedes están bien aislados en Guantánamo. ¿Cuál es la situación que están enfrentando este martes 21 de abril, Anderlay, con la situación de los desabastecimientos y las colas ahí en Guantánamo?
Bueno, ese es el principal problema que está golpeando a la ciudadanía aquí en esta provincia. Teniendo en cuenta que el aislamiento, ¿no?, es lo que pudiera más o menos resolver la situación que se tiene. Pero las personas se ven obligadas a salir a las calles a buscar un abastecimiento que no aparece.
Anderlay, ¿qué hay y qué no hay en Guantánamo? ¿Hay arroz, hay carne de cerdo, aceite? Cuéntanos los alimentos que están escaseando.
Bueno, en estos momentos no, el arroz que se ha distribuido por la canasta básica es el único que ha más o menos apaleado la situación, pero sabemos que eso no es suficiente. Hay varias personas, muchas personas en la calle tratando de buscar por el mercado negro, un mercado negro que ha ido desapareciendo por la política represiva que ha tenido la policía. Y sin embargo, es lo que más o menos ha podido resolver la situación de muchas familias, ¿no? Ese mercado negro. Pero ha ido desapareciendo debido a que la policía ha estado azotando todo esto puntos de venta ilegales.
Ahora, tú me hablabas de que también en Guantánamo hay una situación especial, porque básicamente lo poco que vende se concentra en un área de la ciudad que es donde va todo el mundo. ¿Qué zona es esta?
Bueno, sí, la característica de Guantánamo ha sido que las poquitas cosas que se ha vendido a la población se ha vendido principalmente en la cadena de tiendas en divisa, y todas están localizadas en un área determinada y reducida, ¿no? Por ejemplo, por poner en cuatro cuadras del centro de la ciudad, la calle Los Maceos, calles que han sido cerradas por la policía y donde no, en todo el horario del día, no se puede transitar con automóviles, ¿no? La han dejado cerrada para que las colas, tratar de que las colas se cumplan con el metro ese que piden en la cola, pero son tanto el volumen de personas que van a estos lugares en busca de ese alimento, que parece prácticamente un carnaval a veces.
Ahora, Anderley, entonces algo no está subfluyendo bien en Guantánamo, porque el gobierno dijo en mesa redonda el pasado viernes que no se iba a vender más productos liberados en la TRD, que se iban a vender ahí productos seminormados por la tarjeta de racionamiento, y que ustedes, los guantanameros, y en el resto de las provincias, tenían que enseñar el carnet de identidad o la libreta de abastecimiento. ¿Esto no se está cumpliendo en Guantánamo?
Bueno, de momento en Guantánamo esto todavía no se está cumpliendo. La semana pasada vendieron el famoso pollo de 20 pesos en las bodegas, en las carnicerías, ¿no? Eso sí, se vendió en toda la ciudad. Pero que fue una sola vez, y por supuesto también atrajo una cantidad de cola. Ejemplo, la bodega en el área donde yo resido estuvo como dos o tres días con una aglomeración de personas inmensa, porque son tantos los consumidores que sencillamente se crea la misma situación de las colas.
Bueno, entonces los problemas continúan en el oriente, ahí no ha llegado lo que prometió el gobierno.
No, aquí todavía, ahora se está hablando de desconcentrar las cosas, de decir, hace 4 o 5 días que están hablando de desconcentrar las cosas del centro de la ciudad, pero la situación se mantiene igual, no ha habido cambio.
Ven acá, Anderley, finalmente, en los últimos días guantanameros protestaron que en varios barrios importantes, sobre todo en la zona sur, había problemas con el abasto de agua. ¿Se resolvió el problema?
Bueno, eso es una situación permanente. El gobierno ha dicho que está trabajando para resolver esa situación, pero eso es algo que no es de ahora, de con el tiempo de la pandemia. Es decir, que eso no creo que lo puedan resolver en 3 o 4 días, cuando llevan años intentando de solucionar un problema. Aquí hay varias áreas con grandes poblaciones que tienen esa situación todavía.
Como no, gracias, Anderley Guerra Blanco, allá en el territorio guantanamero. Y así concluimos pues este recorrido en la tarde de hoy con invitados a través del territorio nacional. Este último segmento de Cuba al Día, pues vamos a presentar a un invitado que es alguien de la casa, como siempre, dando la bienvenida en su casa, en su centro de aislamiento, allá en Valencia, en la bella España, donde todavía la situación es aún complicada por esta pandemia mundial. El placer, la presentación, está grabando a las buenas noches del profesor universitario, el académico cubano español, Elías Amor Bravo. Profesor, buenas noches para usted.
Buenas tardes para ustedes y gracias, como siempre, por tenerme aquí en tu compañía. Tomás, un saludo muy grande.
Bueno, profesor, en unos minutos vamos a dejar una sorpresa que tenemos aquí en el espacio, sobre todo para los cubanos libres y los que le interesa el tema cubano, algo que usted nos va a anunciar en el espacio, pero vamos a iniciar. Me gustaría el análisis suyo, profesor. Acabo de entrevistar, como hacemos todos los días en este espacio, a cubanos en Pinar del Río, a cubanos en Mayabeque, a cubanos en Artemisa, a cubanos en Villa Clara, a cubanos en Santi Espíritus, y finalicé mi ronda de entrevista con un periodista independiente en Guantánamo. Profesor, lo que dijo Alejandro Gil Fernández y lo que dijo Manuel Marrero, el pasado viernes en la mesa redonda que se iban a restringir la venta liberada de productos en las TRD, que se iban a vender de manera racionada para que alcanzara lo poco que había para todo el mundo y evitar la aglomeración y el acaparamiento de personas, es falso, no está ocurriendo. Sigue el desabastecimiento a lo largo y ancho de la isla. Otro fracaso más de la estrategia del castrismo para enfrentar el COVID-19, profesor.
Sí, así es. Las informaciones que nosotros también estamos recibiendo a través del observatorio nos dicen que hay muchas personas que están teniendo problemas para poder incluso acceder a las tiendas en donde hay venta regulada, en donde se limita, por ejemplo, el número de pastillas de jabón. Tú no puedes comprar más de dos. O el número de frazadas de piso, no te dejan comprar nada más que una. En estos momentos en los que hay que extremar al cuidado máximo la limpieza doméstica en las casas, en donde está la gente confinada, pues resulta que no tienen material de limpieza o el que se vende es limitado. Y bueno, eso plantea un tema que es dónde está la producción de todo eso que se destinaba al sector hotelero, porque en este momento no hay turistas en Cuba. Entonces, todo lo que eran artículos, bienes de consumo, alimentos, material de limpieza que iba hacia el sector hotelero, en este momento tiene que tener algún destinatario. Yo lo que creo es que el gobierno cubano lo que tendría que hacer es ese material, ponerlo a disposición de la población, de manera que los pobres cubanos pudieran tener todos acceso a todos los productos que utilizan los hoteles, que son lejía, desinfectantes, todo tipo de alimentos para los extranjeros que llegan a Cuba. Si eso no lo hacen, es porque no quieren que los cubanos vivan bien.
Ahora, mire, profesor, tengo delante de mí, cortesía de nuestra producción, una nota de que acaba de poner en las redes sociales Pedro Acosta, que es dueño de la palabra Doña Cecia en la capital cubana, y dice así: para que los que pueden entrar a las redes sociales ahora mismo, esto fue a las 2:02 del día, hace algo más de 2 horas, una tremenda cola en la tienda de eventos y cuarta en el casino deportivo en 10 de octubre. Lo vuelvo a repetir por si el régimen dice que hay que evitar los molotes y los tumultos. Aquí tienen la foto de la cantidad de decenas de personas que hay en este momento. El escenario se repite. Todo indica, Elías Amor Bravo, que aparentemente, no me atrevo a afirmarlo, pero parece ser que el gobierno cubano ha sido selectivo a quien está entregándole la ayuda. No todos los cubanos, y me imagino que los menos favorecidos, la están recibiendo.
Bueno, el modelo que el gobierno cubano está reproduciendo es el modelo jerárquico clásico que conocemos muy bien los que hemos tenido que vivir en Cuba durante una etapa de nuestras vidas. Los primeros son siempre la cúpula del partido y la gente que dirige el país. Entonces, a esa gente no les va a faltar de nada y van a tener aseguradas todas sus necesidades durante este periodo. Luego, los extranjeros que quedan en Cuba y que no se han podido volver a sus países porque se han suprimido vuelos, pues evidentemente no les va a faltar de nada tampoco. Tendrán su consumo de gasolina reservado, tendrán todas las prebendas y los beneficios que les concede el gobierno cubano. Y de ahí para abajo, Tomás, hasta que llegamos al cubano medio, que ya creo que un día de estos tendrá que explotar. De hecho, nos llegan a nosotros, al observatorio, informaciones de que se están produciendo caceroladas espontáneas en diferentes puntos del país. Caceroladas que tienen que ver mucho con el grado de malestar que muchos cubanos tienen al ver cómo de esta situación de aislamiento y de confinamiento, pues se ven cómo esas diferencias económicas a las que tú hacías referencia se están manifestando más incluso que en épocas normales, cuando en estos momentos lo que hace falta es que en Cuba haya justicia social y desde luego que se reparta la poca comida, los pocos artículos que se producen en el país, porque no va a llegar nada de fuera en este momento, que se repartan entre todos.
Precisamente, usted se estaba refiriendo y el observatorio de ayer sacó una nota de alerta sobre la aplicación del decreto ley 370, el inciso I, el artículo 68, que trata sobre pues el uso de redes sociales para propagandas y demás. Bueno, pues usted hablaba de algo que yo creo que es medular. Bueno, pues el gobierno está tomando rienda en el asunto, tratando de reprimir a personas como Camila Acosta, destacadísima periodista, primero trabajó con el oficialismo y ahora es periodista independiente, y Liliana Hernández, que incluso colabora con Cibercuba, con sede ahí en Valencia, otras periodistas. Pero el problema es que usted ha dicho algo aquí que es importante. lo que el gobierno cubano no está diciendo, está tratando de culpar a estos periodistas independientes, pero es masivamente, Elías, los cubanos que tienen acceso a redes sociales y que no tienen ninguna vinculación política con oposición ni disidencia, están volcando en las redes sociales las críticas a la ineficiencia del régimen.
Efectivamente. Estamos viendo que esas manifestaciones, esas caceroladas que se están produciendo de manera espontánea, no están teniendo detrás ninguna organización política ni ningún movimiento. Son caceroladas espontáneas que lo que nos hacen es tener la percepción de que, de la misma forma que en cualquier otro país del mundo, el alma de los cubanos se está despertando. Yo creo que se han cansado de ver lo que está pasando y ya lo decíamos en alguna colaboración publicada ya hace algunos días, el clima de transformación que trae consigo el COVID puede ser el final de la dictadura de los Castro. Yo creo que Cuba tiene ante sí un escenario, los cubanos son los que tienen ante sí un escenario oportuno y que, bueno, ojalá que todas estas iniciativas conlleven finalmente ese resultado que todos queremos para Cuba: libertad, democracia, prosperidad, que ningún cubano se sienta en una situación de inferioridad con respecto a los demás y que todos esos paradigmas de la educación, la sanidad gratis y todas esas cosas que el castrismo vende con propaganda se conviertan en verdaderamente derechos auténticos para todos los cubanos con una economía sólida y fuerte.
Profesor, la sorpresa que teníamos y que nos tiene parado usted. Bueno, pues para todos los cubanos, lamentablemente, los que están en la isla son los menos favorecidos, pero me imagino que usted buscará la manera de hacérselo llegar. Su última obra literaria, un libro sobre la economía cubana en el periodo 2009-2019, sobre todo el periodo del raulismo del poder cuando sucedió a su hermano Fidel, que ya está disponible en la editorial Infante Editorial, en formato Kindle e impreso. Profesor, este libro, ¿de qué trata? Cuéntenos un adelanto de los pormenores y cómo los cubanos libres, donde quiera que estén, que son muchos los que escuchan este programa, pueden acceder al mismo.
Bueno, la verdad es que el libro es una iniciativa que tengo que agradecer a Infante Editorial porque han tenido bastante conmigo para llevar adelante esta iniciativa. Básicamente, Tomás, en el libro lo que vengo a exponer es que el fracaso de la economía cubana es real y absoluto porque nada de lo que se ha hecho durante estos 10 años que van del 2009 al 19, que coinciden fundamentalmente con el gobierno de Raúl Castro y posteriormente la sucesión de Díaz-Canel, ha servido para mejorar la situación de la economía cubana. En contra de algunos analistas y observadores que sostienen que la economía cubana está ahora mejor que antes de que se produjera el periodo especial, ¿verdad?, cuando Cuba era todavía soviética y, tenía un marco de relación en donde no existía el derecho de actividad privada ni habían los trabajadores por cuenta propia. Bueno, pues yo creo que Cuba está peor ahora. Después de las reformas de Raúl Castro, Cuba está mucho peor, porque es verdad que el Estado ha retrocedido en lo que es la gestión, pero no en la propiedad. Y como no hay propiedad, los cubanos no son eficientes, no pueden tener productividad y competitividad. Además, cuando analizamos la década en dos partes y la dividimos por la mitad, justo por el año 2014 antes y del 2014 para acá, vemos que lo que ha ocurrido ha sido que ha crecido menos la economía cubana en esos años, el segundo periodo, y sin embargo lo que ha aumentado ha sido el tamaño del Estado, el tamaño de la recaudación del Estado, el tamaño de los gastos públicos. O sea que esa política que ellos venden de que han hecho ajustes, no es verdad. Lo que han hecho ha sido despilfarrar el dinero de los cubanos con un incremento espectacular del déficit público. Pues bien, de eso versa mi libro, y quiero decir que por iniciativa de Infanta Editorial, en la página web de infanteeditorial.com, los cubanos van a poder acceder libremente a ese libro bajándoselo en PDF. Es como una iniciativa que tenemos con el objeto de que no sea un límite para que aquellos cubanos que viven en Cuba puedan tener acceso a ese libro y que lo disfruten. Ese sería mi gran deseo para todos ellos.
Tremenda noticia que nos ha dado. Pues gratuito para todos los cubanos. Profesor, sí. Algo importante que quería compartir, que usted compartiera con nosotros. Entonces, el mito, entonces los que nos vendieron de la eficiencia del raulismo en el militarismo y las empresas comerciales cubanas, es un mito.
Sí, Tomás, en el libro lo he querido explicar bien y bien detallado. Raúl Castro ha hecho lo que ha podido, pero se ha encontrado en medio de una batalla a muerte entre dos grandes poderes que le han condicionado en lo que ha sido su mandato. En el libro se explica también. De un lado está el poder de las empresas de la seguridad del Estado y del ejército cubano, que son esas empresas que conocemos, Gaviota, Gaesa, que están abiertas hacia el exterior y que ganan muchos millones y que sus dirigentes viven en unas condiciones absolutamente incomprensibles dentro de Cuba. Y al otro poder es el Partido Comunista Clásico, la clase política que yo he definido en el libro como la más reaccionaria de la historia. Son Díaz-Canel y toda la gente que está alrededor de él haciéndole la pelota, como se dice aquí en España, ¿verdad? Entonces, esos dos sectores se han enfrentado a muerte durante toda la etapa de Raúl Castro y son los que impiden que la economía cubana experimente las transformaciones necesarias para poder funcionar. El ejemplo, la Constitución del año pasado. Esa Constitución es un bodrio que no sirve para nada porque no sanciona el derecho a la propiedad privada de los cubanos. ¿Qué es lo que necesita Cuba para salir del marasmo en el que se encuentra? No es una cuestión de trabas, no es una cuestión de eliminar trabas, como dice Díaz-Canel o como dijo Raúl Castro, nada más llegar al poder. Es darle la vuelta al calcetín y poner el motor a cero para volver a arrancar, devolver a Cuba a lo que antiguamente fue Cuba, una gran potencia económica en el ámbito suyo, lógicamente. Eso, el modelo comunista que existe en Cuba no lo va a conseguir. Y yo creo que en el libro pues doy bastantes argumentos que muchos de los cubanos que me están oyendo, mis queridos compatriotas, los van a entender y muy bien.
Profesor, gracias por esta nueva obra y por supuesto será referente a este espacio. Bueno, y una recomendación, no se olvide mandarle algunas copias a los tecnócratas cubanos a ver si aprenden algo.
Se lo mandaré de acuerdo con tu sugerencia. Muchas gracias, querido.
Gracias,
amigo.
Gracias y felicidades al profesor Elías Amor Bravo allá en España. Gracias. Así concluimos nuestro espacio en la tarde de hoy, este martes 21 de abril. El agradecimiento a Efraín García en el control técnico y como siempre Patricia Martínez al frente de la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes la invitación permanente. Mañana miércoles, Dios mediante, mitad de semana, a las 2 de la tarde. De regreso aquí con toda la información en el ámbito nacional cubano, lo que nos dicen los medios oficiales de la isla. La invitación ahora a seguir escuchando esta programación especial de Radio Martí y nos vemos de vuelta mañana. Muy buenas tardes.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 11.860, los 11.930. en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.